Cuán agradable es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y aprovecho la oportunidad seguramente para saludar a la familia. Deben estar todos reunidos.
Yo creo que sí.
Claro que sí.
Por lo menos reunidos esperando esos momentos gratos de descanso que el Señor ha provisto para el ser humano.
Después de una semana de labor.
Para todo ser humano. Durante todo este trimestre, estos meses, tres últimos meses del año, vamos a estar conversando acerca del santuario. Y en torno al santuario hay muchas lecciones maravillosas que el Señor quiere dejarnos. Dejó en el pasado y nos quiere dejar hoy día cuando nosotros entramos a conversar y a mirar un poco lo que es el santuario, porque es un tema que yo creo va a ser estudiado por la eternidad. Puntualmente esta semana hemos conversado acerca de los sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué nos motiva a hacer sacrificios? Quizá cuando uno habla o coloca la palabra sacrificio, enseguida entra a pensar el ser humano que está haciendo algo en beneficio de, en beneficio nuestro. Algunos dicen, yo voy a hacer un sacrificio para que me vaya bien, voy a ofrecer mi cuerpo, voy a andar de rodillas, voy a hacer esto, lo otro, qué sé yo. Me parece que no es la idea que aparece aquí con los conceptos de sacrificio, por lo menos que se presentan en la palabra de Dios. Pero lo que queremos enseñar o digamos acercarnos nosotros en esta semana, lo que hemos hecho, es que nos acerquemos a la importancia que tenía el sacrificio del Antiguo Testamento para comprender hacia dónde nos llevaba, porque los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran de una naturaleza terrible, que mostraba el pecado y mostraba el enorme costo de nuestra salvación, nos llevaba a contemplar el cumplimiento del sistema que un día se iba a dar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Correcto. Fíjate, en las lenguas bíblicas, la palabra para sacrificio a menudo describe la idea de acercarse y llevar algo a Dios. El equivalente griego a sacrificio significa don o regalo, y describe la presentación de un sacrificio. Ahora, la palabra sacrificio también es una combinación de la palabra latina sacer o santo, y tacare, o hacer. Se refiere al acto de hacer algo que sea sagrado. Entonces, todo esto tiene relación, una relación con Dios. Y lo dijimos durante la semana, el sacrificio no es algo por lo cual yo gano méritos. Tengo que tener bien claro esto. Yo no estoy ganando méritos por hacer un sacrificio, por llevar un sacrificio a Dios. Esto no tiene que ver con méritos propios. Cuando yo ofrezco, así como en la antigüedad, cuando se ofrecía un sacrificio, el ofrendante, aquel que estaba llevando el sacrificio, estaba confiando en los méritos de alguien que vendría. Cuando se trataba del cordero, estaba confiando en los méritos que tendría aquel que vendría a ocupar su lugar. Pero en ningún caso yo estoy pagando por la salvación. No tiene eso. Ni tampoco tiene el significado de que yo voy a aplacar la ira de un Dios enojado, como era lo que sucedía con los dioses paganos. Generalmente ellos iban y aplacaban la ira haciendo sacrificios de todo tipo, y aún sacrificios humanos, sacrificios de niños, era para aplacar la ira. Pero en el caso nuestro, en ninguna manera nosotros podemos pensar en que estamos aplacando la ira de Dios, porque Dios es un Dios de amor.
Bueno, esto se muestra claramente cuando uno revisa el primer sacrificio, vamos a decirlo así, que se registra en la palabra de Dios.
Así es.
Juntamente cuando entra el pecado en el Génesis capítulo 3 en adelante, ustedes los versículos 1 en adelante, pero puntualmente del 9 al 21, usted se da cuenta de que allí aparece un problema bastante serio. Dios le había dicho al ser humano, a Adán y Eva, mire, si ustedes comen del árbol prohibido, un árbol de los miles que había en el huerto, ustedes van a morir. Y eso es lo que esperó Adán y Eva cuando accedió a comer del fruto que le entregó Eva. Pero entonces, justamente con eso, cuando dan las disculpas y echan la culpa a todos y al final culpan a Dios porque Él creó la serpiente y todos los animales, uno se encuentra con que Dios, antes de comenzar a decir lo que les iba a suceder, les da el evangelio resumido en Génesis capítulo 3.
La esperanza de la salvación.
La esperanza de la salvación. Y que lo que dice Génesis 3:15, tan conocido es...
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Esta es una de las expresiones más maravillosas porque denotan que Jesús, al encontrarse con ellos en la falta que habían cometido, les da una promesa de que Él iba a ser el que iba a morir por ellos y no ellos como lo esperaban. O sea, en otras palabras, quizás Adán y Eva no entendió claramente todo lo que estaba revelado allí en ese texto, lo que Dios le estaba diciendo, pero sí él entendió que el pecado no duraría para siempre, que la simiente de la mujer nacería el Redentor, que sería recuperado el dominio perdido y que se restauraría la felicidad del Edén.
De
principio a fin el Evangelio de Salvación es el tema de todas las Escrituras.
Ahora, después del discurso de la sentencia, porque a continuación, después de haberle dado este Evangelio en el capítulo 3, verso 15, viene la sentencia. Y después del discurso de la sentencia, el Señor les hizo ropa de pieles para cubrir su desnudez y vergüenza. ¿Ah? Entonces, aquí nosotros tenemos que el Señor solucionó totalmente su problema. Ellos se habían, después que ellos vieron que estaban desnudos,
algo se cubrieron,
que
buscando una solución humana.
Exactamente, se cubrieron con hojas y el Señor después tuvo que hacerles ropa de túnica de piel. Ahora, para que pudieran ser vestidos ellos, obligadamente hubieron que sacrificar dos animales. Dos animales tuvieron, por culpa del pecado de ellos, dos animales inocentes tuvieron que pagar la falta. Entonces, tuvieron que pagar con su vida la solución que el Señor les entregó. Y con esto también les estaba enseñando lo que el pecado significa. Ellos tenían, ahora iban a tener que aceptar el sacrificio de Cristo. Alguien inocente iba a tener que pagar la culpa de ellos para que pudiesen tener vida eterna, y eso es lo que nosotros...
Yo creo que ellos lo entendieron ese concepto claramente, porque vieron que su pecado, su sangre, la sangre de un inocente, ¿no es cierto?, pagó su pecado, expió su falta, el corderito. Nosotros entendemos que es un cordero, aunque no lo dice la Escritura realmente, porque después los pedidos que hace Dios es justamente habla de cordero, de machos cabríos en adelante, pero es un animal, porque recordemos que son pieles las que ellos van a colocarse.
Y fíjate, con esto, desde los primeros días de la historia humana, los sacrificios enseñaron que los humanos pecadores podían encontrar la unión con Dios, pero solo por medio de la muerte de Jesús, prefigurada en los sacrificios.
Ahora, hay algo más interesante, porque también, yendo un poquito más adelante, hay unos tipos de ofrendas que son instituidas, que Dios dice cómo deben ser hechas y dónde deben ser hechas y cómo deben ser hechas, porque había mucha persona que en la antigüedad hacía sacrificios, presentaba ofrendas, pero como tú dijiste al comienzo, pareciera que estas ofrendas estaban buscando aplacar a los dioses y no dar una gratitud y no buscar el verdadero concepto de lo que era el sacrificio. Allí en Éxodo capítulo 12... habla incluso que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Nóteme, amable oyente, que aquí hay especificaciones puntuales en cuanto a cómo debía hacerse, dónde estar y estar preparados para recibir esa bendición de que la muerte no llegara a ese hogar. O sea, había un sustituto, estaba siendo ya mostrado para el pueblo de Israel en los primeros momentos en que va a salir de Egipto, cómo el sustituto iba a suplir la necesidad de la salvación de ellos. Es muy hermoso, muy, como dijéramos, es gratificante saber de que tenemos realmente, con esa ofrenda, solución a nuestro problema. Cristo
ahora, fíjate,
lo pagó.
Habían diferentes tipos de ofrendas. Estaba el holocausto, o ofrenda quemada, que era propiciación por el pecado en general. Estaba la ofrenda de manjares, ¿eh?, que era un acompañamiento para todas las ofrendas quemadas y significaba un homenaje o gratitud a Dios. Estaban las ofrendas de paz. Generalmente era una expresión de paz y comunión entre Dios y el ofrendante. Estaba el sacrificio por el pecado, una expiación por pecados cometidos por ignorancia, especialmente cuando ninguna restitución era posible. Estaba la ofrenda por la culpa, una expiación por pecados cometidos por ignorancia, especialmente cuando una restitución era posible. En fin, habían distintos tipos de ofrendas. Había una diferencia entre ellas porque la situación era distinta, lo que se ofrecía era diferente. En algunas participaba el sacerdote, o sea, el sacerdote participaba de esa ofrenda. ¿En qué sentido? Que cuando había algunas ofrendas en que se ofrecía carne, el sacerdote podía comer de esa carne, o podía comer de lo que el ofrendante traía. En otras, no. Había solamente una donde el que ofrecía podía comer. La ofrenda de paz, por ejemplo, era comido por el que ofrecía en el patio del tabernáculo. Por el que ofrecía y su familia también podía participar de ella. En fin, habían distintas situaciones y tipo de ofrenda que se ofrecían.
Ahora, lo interesante es que, bueno, quizás dos palabritas que yo quiero mencionar acá es una oblación y la otra es libación.
Correcto.
Las ofrendas allí, según Levíticos 2:1, dice: cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La oblación era un ofrecimiento o un sacrificio que se hacía especialmente a la divinidad.
Correcto.
O a un dios. Y la libación estaba dada en el sentido de aspersión de una bebida o una ofrenda, y de sangre se nota que allí en los sacrificios. Así que en esos dos conceptos está la oblación, entrega de una ofrenda. Lo interesante es que estas ofrendas de oblación tenían la connotación de que estaban adorando y respetando a un Dios supremo. Hacia allá apuntaba justamente esa ofrenda, que era superior a ellos. Lo interesante es que estas ofrendas tenían que ser presentadas, mire, y la traerá a los sacerdotes, dice, hijos de Aarón, y ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Yo vuelvo a insistir sobre esta idea, que hay especificaciones aquí muy claras,
justamente,
puntuales, cómo debía hacerse la ofrenda. Pero nosotros no tenemos por qué hacernos estas preguntas, pero si usted quiere hacérselas, vaya a la Escritura. Todos tienen una razón de ser, porque de sacrificios y de ofrendas estaba lleno el mundo antiguo. Pero Dios incluso dijo, cuidado, que nadie sacrifique ofrenda fuera del altar, porque fuera del altar no es sacrificio.
Correcto.
Es matar, y es culpable la persona por matar un corderito o lo que sea. Todas esas cosas tienen una razón de ser. Por eso que los tipos de ofrendas están apuntando efectivamente a encontrar a Dios superior, sustentador, un Dios maravilloso, un Dios que cuida. Hacia allá está apuntando las ofrendas. Mira, dice aquí, por ejemplo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, etcétera, etcétera. Está relacionado cuando se iba a erigir el santuario.
Justamente, cuando pidieron la ofrenda para el santuario.
Y Dios dijo qué ofrenda tenían que traer.
Correcto.
Dios está dirigiendo y colocando los antecedentes para la mejor ofrenda.
Exactamente. Fíjate, ahora, todas las ofrendas tenían un significado, ¿eh? Por ejemplo, en el holocausto significaba la completa dedicación de la vida a Dios, por parte de Cristo y por parte del ofrendante, del creyente. La ofrenda pacífica, la ofrenda de paz, prefiguraba la paz del creyente tiene con Dios por medio de Cristo Jesús. El sacrificio por el pecado prefiguraba la muerte de Cristo, y Cristo sufrió fuera de los portones de Jerusalén, lo hizo por cada uno de nosotros. La ofrenda por la culpa prefiguraba a Cristo como nuestra ofrenda por la culpa, precisamente. Entonces, cada una de ellas tenía una razón de ser, era diferente a otra, porque también estaba enseñando una lección diferente.
Claro. Y en Génesis capítulo 22, es un texto quizá conocido para alguno de nosotros, está una situación que Abraham, yo creo que entendió de los sacrificios más que nosotros porque lo vio en su propia vida. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Recuerda usted que era el único heredero, el único hijo, el que amaba, el que Dios le había dicho que iba a ser el que iba a heredar todas las cosas? Y en ese momento Dios le pide, sacrifícalo. Y cuando le pide esto, Abraham no pensó, sí, yo pienso que meditó mucho, porque ¿qué es lo que hace Abraham? Obedece a Dios y se va justamente con su hijo a ofrecer sacrificio. Y Dios le dice, vuelvo otra vez a esta idea, Dios le dice, anda, yo te voy a decir dónde tienes que sacrificar, solo camina hacia allá. Y lo hermoso es que al caminar Abraham pasó momentos de mucha angustia, quizás su hijo al lado, corriendo, caminando, ayudándolo. Y usted ve que al tercer día, dice el versículo 4, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Y aquí mira lo que pasa, interesante, porque dice, y tomó Abraham la leña y le dijo, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con un asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros.
Correcto.
Y no iba a sacrificar a su hijo.
Así es.
¿Qué fe tenía y qué esperanza tenía en Dios? ¿Sabes?
Fíjate que la vida del patriarca siempre estuvo rodeada de promesas. Él le dice que salga y le promete una tierra. Se salga hacia la tierra prometida. Tenía una promesa. Él después le promete un hijo. Pero en esta situación es interesante que él no tiene ninguna promesa. El Señor le dice, tienes que entregarme a tu hijo. Y no hubo una promesa. Así que él tuvo que actuar solamente por fe.
Pero es interesante que en una situación difícil Abraham actuó creyendo en las promesas de Dios.
Así
porque
es, justamente.
En algún momento el hijo le dice, mira padre, permítame hacerte una pregunta aquí. Dice, he aquí el fuego y la leña, ¿más dónde está el cordero para el holocausto? Abraham no le dijo, tú eres la víctima, sino que le responde, Dios proveerá de cordero para el holocausto.
Correcto.
Hijo mío. E iban juntos. ¿Cómo habrá sufrido ese corazón de Abraham?
Ahora, fíjate, esto que le pide el Señor fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como era para probar su fe fue por lo que Dios le mandó sacrificar al hijo. La agonía que sufrió durante esos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia, algo de la grandeza del sacrificio hecho por Dios, infinito a favor de la redención del hombre. Fíjate, él pudo entender algo de lo que el Señor estuvo dispuesto a hacer, o lo que haría, porque él estaba mirando hacia el futuro. Ahora, con respecto al sacrificio, Abraham comprendió dos principios esenciales. Primero, nadie sino Dios mismo ofrece el verdadero sacrificio y el medio de salvación. Y en segundo lugar, el sacrificio real es sustitutivo. Es precisamente lo que salvó la vida a Isaac.
Claro.
Hubo un sustituto que pagó por él, que fue ofrecido en lugar de él.
Estoy pensando que tanto Isaac como Abraham recordaron mucho tiempo después este incidente, porque ese hijo siguió viviendo gracias a que hubo un sustituto, como tú decías, y el ángel le habló del cielo diciendo, no hagas daño al hijo, no lo hagas, por favor, porque Dios ya entendió que tú no rehusaste lo que más querías. O sea, él ofreció un sacrificio perfecto, en realidad. Y el sustituto aparece allí, enredado, dice, en la zarza. De allí en adelante, qué felicidad, porque volvieron los dos al hogar gracias al sustituto. Ahora, hay unos conceptos en relación a la sangre que Dios designó que la sangre tenía una función también en el sacrificio. Dice allí Levítico 17:10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro sobre o contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne, la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, ¿cuál era la función de la sangre? No comérsela, sino era
para expiación.
Era expiación.
En otras sin palabras, derramamiento de sangre no hay
se cumple lo que pecado. Los otros textos dicen, justamente. Sin expiación de pecado, ¿no es cierto? No hay remisión, no hay remisión de nada. Por lo tanto, la sangre no es para comerla. Y lo que hacían en realidad los israelitas era degollar y desangrar totalmente el cordero. Y luego justamente. Era presentado, porque la sangre tenía otra función.
Ahora, creo que es apropiado decir que en este caso no se está hablando del comer la sangre, porque yo no tengo necesidad de comer sangre. Hay tanto alimento que yo no necesito comer sangre. Y aquí creo que el Señor me está diciendo bien claro, no debes comer sangre.
Bueno, si uno va a Génesis 1:29 encuentra lo que debe comer realmente.
Exactamente. Bueno, pero sucede lo siguiente. Creo que esto no lo puedo comparar con el hecho de donar sangre a alguien que lo necesite, a alguien que está enfermo, que lo necesite, porque yo me baso en Primera de Juan 3:16, donde dice que nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, así como Cristo puso su vida por nosotros, nosotros también debemos estar dispuestos a poner nuestra vida por nuestros hermanos. Ahora, la Biblia dice que la vida está en la sangre. Yo cuando doy mi sangre estoy dando vida. Pero la persona no se la está comiendo. La persona está esa sangre le está sirviendo, le está dando una nueva oportunidad de vida. Claro. Entonces creo que hay una diferencia bastante marcada. En todas partes me habla del comer, pero aquí cuando uno da sangre, hace una transfusión de sangre,
entrega vida.
Justamente, está entregando vida.
Bueno, la sangre en realidad ocupa un destacado punto, posición en el plan de la salvación, en realidad, y lo habíamos repetido y lo vamos a repetir, expresiones como estas, ganó por su propia sangre, Hechos 20:28, redención por su sangre, Efesios 1:7, paz mediante la sangre, Colosenses 1:20, santificar al pueblo mediante su propia sangre, Hebreos 13:12, la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:20, rociados por la sangre de Jesucristo, 1 Pedro 1:2, el Espíritu, el agua y la sangre, primera de Juan 5:8. Bueno, está lleno de elementos que indican que la sangre es justamente la sangre de Cristo, es la que limpia de todo pecado, no hay otra. Otro concepto que vamos a mencionar es cómo nosotros podemos presentarnos hoy día en nuestros sacrificios, porque ya hablamos del sacrificio inicial de Cristo mismo en el Edén, ¿no es cierto?, dándole, cubriéndolos de una necesidad que ellos tenían, los sacrificios que Dios estableció, las ofrendas, y yo diría qué. ¿Qué dice Romanos 12:1-2?
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La verdad es que aquí se presenta un creyente que ha sido justificado por la fe, Pablo lo está haciendo así, Y lo que está diciendo en realidad Pablo con esta expresión es, así que dice él, que ese que ha sido recibido, que ha sido hijo adoptado, adoptivo de Dios, debe vivir una vida de pureza y santidad de acuerdo con su nueva situación. Eso es lo que está diciendo, que presentéis vuestros cuerpos ahora en sacrificio vivo. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mira, él está haciendo una relación en que los dones que ha recibido, la bendición, las cosas que le han regalado, son como un sacrificio a Dios en olor grato.
Pero, ¿sabes una cosa? Me gustaría hacer énfasis o subrayar algo que los profetas israelitas hicieron, porque ellos acusaron al pueblo de una piedad falsa y los llamaron a hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Porque en cuanto a estas ofrendas, ellos a veces hacían la ofrenda, pero por otro lado estaban desobedeciendo lo que el Señor les había mandado hacer. O sea, el presentar una ofrenda, el presentar un sacrificio, no hace que yo quede liberado de la obligación de la obediencia. Entonces eso debo tenerlo también presente. Y cuando habla del sacrificio vivo, quiere decir también de que yo me presento ante el Señor y hago su voluntad. Y tengo que reconocer, no siempre la voluntad de Dios está de acuerdo con mi voluntad. Porque no olvidemos que yo tengo la tendencia al pecado. A mí hacer lo malo me resulta mucho más fácil que hacer lo bueno. Entonces hay cosas que el Señor me manda hacer y no me resultan fáciles. Por ejemplo, dime tú, ¿qué es más fácil? ¿Levantarse e ir a la iglesia o quedarse calientito en la cama?
Especialmente cuando hace frío.
Exactamente, levantarse temprano y ir a la iglesia.
La sábana, dice alguno.
Parece que es el día que está más...
Bueno, entonces yo me voy a levantar, voy a hacer un sacrificio y Dios se va a sentir feliz porque yo me levanté. No, esto es una cosa espontánea, debe salir porque yo me quiero encontrar con Él.
Tengo mucho motivo por el cual agradecer a Dios y alabar a Dios.
Quiero ir a agradecerle, dice... Por eso que Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Interesante porque cuando hablamos de fruto de labios, estamos hablando de labios sinceros, labios que van a ofrecer al Señor sacrificios realmente maravillosos, sacrificios que de alguna manera tienen que ser sacrificios o ofrendas de agradecimiento en ese templo donde Dios vivía. Antiguamente se ofrecían allí en el templo. Ahora debemos ofrecer sacrificios de alabanza cuando asistimos a una iglesia a presentarnos ante el Señor.
Fíjate, y permíteme mencionar nuevamente lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Ahí me habla de dos cosas importantes. Primeramente, nuestro culto racional. El culto debe ser algo que yo entienda. No debo hacer porque los demás hacen que yo me paro y, o sea, los demás se paran, yo me paro. Si me siento, se sientan, me siento y hago lo mismo que hacen los demás, pero no tengo idea por qué lo estoy haciendo.
Claro.
Debe ser un culto racional. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué? En fin, debo saber. Y lo otro es que no debemos conformarnos a este siglo, o sea, a este mundo. No debo yo hacer lo que los demás hacen, porque debo comprender que cuando yo me aparto, y justamente el apartarse del mundo hace que yo comience mi camino de santidad. La santidad es un proceso que dura toda la vida. Bueno, yo me aparto para un uso sagrado, y al apartarme, mis pensamientos van a ser diferentes, mi forma de actuar va a ser diferente, mi forma de hablar va a ser diferente a la forma que tiene el mundo. Yo no voy a usar los mismos métodos del mundo. Entonces, eso me va a hacer alguien diferente, porque yo soy ciudadano del reino de los cielos, porque el Señor Jesús me libró, el Señor me libró de la esclavitud del pecado. Entonces, tiene que notarse la diferencia.
Bueno, estamos contentos porque nos acompañó en esta semana De mucho estudio hay mucho que decir. Los sacrificios son parte de lo que Dios designó para acercarnos a Él y llevarle lo que Él se merece, no lo que no se merece, lo primero, lo mejor, porque Él se merece lo mejor, porque Él dio no solo su vida, sino se dio Dios mismo a nosotros por nuestra salvación.
Así es.
Agradecemos su atención, los invitamos para una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
El sistema de sacrificio del Antiguo Testamento nos proporciona un significado multifacético de la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario. Piénselo. Que el Señor le bendiga, junto a sus seres amados, un cariñoso abrazo para usted y será hasta la próxima.